De las artes, la música es la que cautiva y detiene por un instante al tiempo desnudo.
Visión Nocturna, Radio Uruguay 1050 AM.
Y sigo con una confesión religiosa. El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo, y yo temía y creía. Han pasado los años y ya no temo ni creo, y en todo caso pienso, si merezco ser asado en la parrilla a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de la clase media, y al fin y al cabo se hará justicia. Porque, sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo, y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar, y he codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, y por lo tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paro la oreja a la hora de los rumores mágicos, entre la caída del sol y la caída de la noche, y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. Este día, diciembre 21, lo coloqué ahí, pero en realidad podría ser cualquier otro día. Este día podría ser cualquier otro día, porque de Neduana no se saben los días. Sí se sabe que hace 4.300 años, en Neduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras, y fue también la primera mujer que dictó leyes, y fue astrónoma, sabia en estrellas, y sufrió pena de exilio, y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento, concebir el mundo. Que estos son tres versos de ella, no míos. Pero es hermoso, ¿no? Que lo haya escrito y hace 4.300 años. En 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esta mujer, que así se llamaba, el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Este es uno de los muchos textos escritos en este libro, en Los hijos de los días y en Espejos y en varios libros más, donde yo intento recuperar o ayudar a recuperar el deslumbrante arcoíris terrestre, los fulgores, los colores deslumbrantes del arcoíris terrestre, que ha sido mutilado, entre otras cosas, por el machismo, que nos ha reducido a la mitad de nuestra memoria posible y deseable.
Hizo la primera reforma agraria en América. La hizo un siglo antes que Emiliano Zapata y medio siglo antes que Lincoln, que Abraham Lincoln. Y al que vivió peleando para que la independencia no fuera una emboscada contra los hijos más pobres de América. Ya ustedes imaginarán a quién me refiero. En plena dictadura militar del Uruguay, la arquitectura de la muerte es una especialidad militar, y entonces los militares que dirigían los destinos nacionales rindieron homenaje a este personaje del que estoy hablando, construyendo un enorme mausoleo que está ahí todavía, un adefesio en la Plaza Independencia, que fue una especie de cárcel porque tenían fundadas sospechas de que José Artigas podía escaparse. Y entonces le hicieron una cárcel de mármol, lo encerraron para tenerlo bien vigiladito. Y en las paredes quisieron poner frases del prócer, ¿no?, del héroe de la patria. Y buscaron frases, y resulta que el hombre que había dicho que los más infelices iban a ser los más privilegiados, el que había dicho no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, el que había dicho mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, y otras muchas frases más, bueno, pues eran todas subversivas. Y entonces el poder militar resolvió que Artigas era mudo, y el mausoleo tiene nada más que fechas de batallas, de acontecimientos y nombres, pero no tiene ninguna frase, lo que era un involuntario elogio. Eso quería decir que Artigas seguía siendo peligroso, y sigue siendo peligroso, ¿no? Porque en estas tierras nuestras, donde, en fin, además de padecer la inflación monetaria, solemos padecer la inflación palabraria, hay muchos vivos que hablan sin decir, pero sin embargo hay también unos cuantos muertos que dicen callando. Y José Artigas fue el más importante de todos los nacidos en esta tierra nuestra. Y voy a terminar leyendo un texto breve que integra el tercer tomo de Memoria del Fuego y que se refiere al momento en el que Artigas atraviesa el río Paraná para, derrotado, vencido, para irse, vencido por los tres puertos, ¿verdad? Él encarnó la lucha del interior, de los hombres de la tierra, porque además de haber hecho la primera reforma agraria en la historia de las Américas, él fue un hombre ligado profundamente a la tierra y a los intereses de la gente de tierra adentro, de los gauchos pobres, de los desamparados de siempre. Y peleó contra los tres puertos, Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro. El universo de ficción, esta gran mentira del mundo mentiroso que tanto atacó con tanta saña, tanta justa furia atacó don Simón Rodríguez, ¿no? Que decía, pero este paso vamos a terminar confesándonos en francés, decía en aquella época don Simón Rodríguez, ¿no? Y absolviendo los pecados, decía. Bueno, entonces este hombre, vencido, atraviesa el Paraná, y yo me imaginé que lo estaba viendo. Sin volver la cabeza, lo voy a leer, aunque lo leí hace muy poquito, pero bueno, estaba bien leído ahí porque era su lugar mejor, ¿no? En el acto del primero de mayo del Pichenete, yo leí algunas cosas y entre otras esta, con la que voy a terminar mi presentación de esta noche aquí. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo, se desliza el Paraná con perezas de lagarto, y allí se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo y se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido. Y su tierra se queda sin aliento. le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen, quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, se harán dignos de tristeza tan honda. Su tierra, nuestra tierra del sur, usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho.
La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza que las filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está bueno.
Visión Nocturna, Radio Uruguay, 1050 AM.
Muchas gracias.